Hola, ¿qué tal? Está escuchando el podcast Jabo Automotive, un espacio en el cual, pues bueno, se habla de noticias del mundo automotor y lo que sucede en la actualidad. Me puedes encontrar en lo que son redes sociales como @jabo_automotive. Y pues nada, después de la intro, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. El día de hoy en el cual estoy grabando este capítulo del canal, 29 de mayo, te hablaré de varias noticias que sucedieron durante la semana y que tienen que ver con la industria automotriz y que a continuación te voy a contar. Mercedes abandonará el 10% de los concesionarios y se centrará en la venta directa y online. Publicada el 24 de mayo, Mercedes tiene una apretada agenda por delante, ya que pretende reducir el número de coches de entrada de 7 a 4 en un intento de buscar mayores márgenes de beneficio con coches más grandes y caros. Para lograrlo, la marca de lujo alemana ha decidido invertir más del 35% en vehículos del segmento de la clase C superior, confiando así menos en los modelos compactos. Otro cambio importante tendrá lugar en la red de distribución. La marca se está centrando en aumentar el número de ventas directas introduciendo este modelo de agencia en 15 mercados más a mediados de la década, frente a los 5 actuales. Si todo va según el plan, pues bueno, el 80% del volumen alcanzado en Europa será a través de la venta directa en 2025. Recorrer este camino permitirá a Mercedes no solo tener más control, sino también reducir los costes de distribución. A propósito de esto, su red de distribución será revisada, recortando el 10% de los concesionarios en todo el mundo de aquí a 2025. 3 años después, habrá hasta un 20% menos de salas de exposición en Alemania. Automotive News Europe cita a Bettina Fetzer, vicepresidenta de comunicación y marketing, diciendo que Mercedes necesita menos concesionarios grandes en lo que son los mercados maduros. Sin embargo, se están añadiendo nuevos puntos de venta en lo que es China. Además, también están previstas salas de exposición dedicadas a lo que es AMG, Maybach y la clase G. Mientras tanto, Mercedes estima que las ventas online ganarán terreno en los próximos años, hasta el punto de que en el año 2025 uno de cada 4 de los compradores de autos de esta marca pues lo hará de manera online. Fetzer menciona que los clientes son cada vez más jóvenes, más ricos y más digitales. Más jóvenes sí, más ricos no todos, y más digitales sí, las nuevas generaciones incluyéndome. Somos muy digitales, pero no es que seamos más ricos. Y más por la cuestión de la pandemia, que también pues, limita la cuestión económica. Bueno, ahí tiene sus consecuencias la pandemia. Hablando de consecuencias, pues bueno, en consecuencia están más dispuestos a comprar por internet en lugar de dirigirse a uno de los 6.500 concesionarios de todo el mundo. En su mercado nacional, la empresa cuenta con unos 1.000 puntos de venta. Al mismo tiempo, Mercedes se adentra en el territorio de lujo preparando un Maybach SL, una clase G eléctrica y una línea Mythos de coches especiales ultra limitados. La escasez de microchips ha sido en cierto modo una bendición disfrazada, ya que la empresa ganó más dinero al priorizar la distribución de semiconductores a los coches más elegantes. Aunque el volumen de ventas tuvo que sufrir, los beneficios fueron saludables. Pues bueno, o sea, si vendes más vehículos que son más caros, pues obviamente si vas a tener mejores beneficios, o sea, mejor entrada de dinero, por así decirlo. Eso demostró a Mercedes que puede concentrarse más en los vehículos más grandes y lujosos. Sí, pero no. Depende del mercado. O sea, si hablamos de México, pues obviamente no creo que se deban centrar tanto en los modelos super lujosos, super caros y más grandes. A lo mejor más en las camionetas SUV, un poco más en los vehículos de entrada, aunque pues bueno, esto lo van a estar limitando, van a estar recortando los 7 vehículos de entrada a menos de 5, que esto también lo hablé un poquito en el video podcast, pero bueno, sigamos con la siguiente. Ese mismo día, Ford aprueba una tecnología que frena automáticamente los coches hasta el límite de velocidad. En un futuro no muy lejano, tu vehículo podría ayudarte a evitar las multas por exceso de velocidad reduciendo la velocidad por sí solo. Ford está probando actualmente una tecnología que iguala automáticamente las velocidades en las zonas de velocidad virtuales designadas. Todo esto sin leer las señales ni recibir ninguna información del conductor. No es tan sencillo como parece, pero tampoco es muy complejo. Dicha tecnología se llama Geofencing Speed Limit Control y se basa en múltiples sistemas para funcionar. Evidentemente, requiere un vehículo con sistemas conectados avanzados y cierta funcionalidad de asistencia al conductor. A partir de esto, un software especial se conecta a lo que es el sistema de geobias para el seguimiento por GPS. En teoría, el vehículo recibe información sobre los límites de velocidad en zonas específicas, es decir, no en todas las zonas, solamente en ciertas zonas. Una vez que el vehículo entra en una zona específica, como te comentaba, la velocidad se ajusta automáticamente al límite, a diferencia de algunos coches que pueden leer las señales de tráfico y ajustar lo que es la velocidad. El sistema de Ford depende de que se establezca la zona virtual y de que se identifique pues lo que es la posición del vehículo a través del GPS. Y pues bueno, las pruebas de este sistema se están llevando a cabo en Colonia, Alemania. Los ingenieros de software de Ford, el equipo de City Engagement de Ford y las autoridades municipales de Colonia y Aquisgrán se han unido para poner en marcha el sistema, que se está probando en dos camionetas E-Transit. Al acercarse a una zona, el conductor recibe una notificación en el cuadro de instrumentos, o cluster como se le conoce, y el software ajusta la velocidad según sea necesario. El conductor tiene la posibilidad de anular el sistema en cualquier momento, y las versiones futuras podrían permitirle establecer sus propias zonas en áreas específicas. La tecnología también puede evolucionar para incluir factores como la hora del día y las zonas en construcción. La tecnología de los vehículos conectados tiene el potencial demostrado de ayudar a que la conducción diaria sea más fácil y segura para beneficiar a todos, no solo a la persona que está al volante, comentó Michael Hunsch, gerente de compromiso con la ciudad de Alemania para Ford Europa. El geofencing puede garantizar que la velocidad se reduzca donde e incluso cuando sea necesario para ayudar a mejorar la seguridad y crear un entorno más agradable. La prueba de control de límites de velocidad con geofencing está prevista hasta el marzo del siguiente año. Ok, todavía queda un tiempo. Me gusta esto que en un futuro vaya vas a poder ajustar los límites de velocidad porque bueno, aquí en donde yo vivo, en Nuevo León, pues sí hay diferentes límites de velocidad y luego las carreteras están muy feitas que llegamos y luego pues lo que es la zona escolar que se aplica de cierta hora hasta cierta hora, todo ese tipo de cosas, así que no sería mal que otras compañías también implementaran este tipo de tecnología. A mí me gustaría, la verdad, porque pues no solamente sería algo específico de Ford, por lo mismo que no me gusta mucho la marca Ford en lo personal, pero bueno, eso ya es opinión propia. Es que no sé, nunca me ha gustado la marca Ford, es muy, muy personal. Pero que estén desarrollando nuevas tecnologías, que obviamente las patenten y que expongan al público, pues no sería tan mal tampoco. Pero bueno, vayamos por la que sigue. Las últimas dos noticias de las cuales te voy a hablar se publicaron el jueves 26 de mayo. La primera de ellas tiene que ver con, pues bueno, Nissan, que también te ha publicado ya un video podcast acerca de su nuevo modelo eléctrico que va a costar, bueno, se prevé que cueste menos de $14,000 el Nissan Sakura, pero en esta ocasión hay una relación, o más bien, se vuelve a tener una relación con la marca Renault. Dicha noticia se titula ¿Se van a unir Renault y Nissan para crear una marca eléctrica? Luca de Meo vuelve a Japón por segunda vez en 2 meses. El número uno de Renault visitará el país del sol naciente en junio para discutir la estrategia futura con la marca nipona Nissan. Parece que el directivo italiano quiere convencer a la dirección de la empresa japonesa para que cree una nueva marca y una nueva compañía, dedicada exclusivamente a la producción de coches eléctricos. lanzamiento en 2023. La pregunta fue hecha pública por Reuters, que cita una fuente cercana a los protagonistas pero sin revelar la identidad. Según el artículo, Luca de Meo viajará de nuevo a Tokio para asistir a lo que es la reunión del Consejo Operativo de la Alianza, dicha junta directiva de Renault Nissan Mitsubishi y a la Asamblea General de Nissan que se celebrará al mismo tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, convencer a los ejecutivos de las empresas con sede en Yokohama de que se unan a Renault para lanzar un nuevo fabricante de automóviles. De hecho, la empresa matriz ya había planteado esta misma idea en abril, diciendo que podía lanzar una oferta pública inicial en el año 2023. Pero bueno, acerca de acelerar esta transición, dicha nueva empresa, al centrarse exclusivamente en el diseño y la producción de coches de cero emisiones, podría acelerar un poco el proceso de transición ecológica, respondiendo más rápido y de manera oportuna a los retos de la movilidad verde, entre comillas, verde, por, bueno, ya saben, mi punto de vista que coches eléctricos está bien, manera de obtener energía está mal. También en abril, Reuters informó de que la decisión sobre la creación de la nueva entidad se tomaría en julio. Oh, genial, ahí por mi cumpleaños. Un proyecto que internamente se conoce como Division Amper. Renault y, presumiblemente, Renault Nissan, juntos, no son los únicos fabricantes que han considerado seguir este camino. Ford, por ejemplo, ya ha anunciado la división Model E para coches eléctricos y la división Blue para vehículos de combustión. En cambio, Volkswagen ha respondido anunciando el resurgimiento de la marca Skoda, también para coches de cero emisiones, aunque inicialmente se lanzará solo en Estados Unidos. Y otro ejemplo, pero de una marca cara, pues es Volvo y Polestar. Ok, vamos a hablar un poquito sobre esto. Voy a aportar mi punto de opinión y me preocupa un poco que pueda resultar de esto, vaya. Porque no es la primera vez que se unen y se han renovado para crear algo, la primera vez creo que no le salió tan bien. Y pues bueno, ahorita se tiene esa alianza, Renault, Mitsubishi y Nissan. Entonces, sí, está bien que creen una nueva compañía enfocada a hacer emisiones. Está bien que se creen nuevos modelos, que se enfoquen a ese diseño, a la producción de coches eléctricos. Pero es como te digo, o sea, está bien que creen vehículos eléctricos, pero siento que se deberían centrar más en cómo... Más bien, solucionar la cuestión de combustible eléctrico más que crear un montón de coches eléctricos. Es decir, ¿cómo se obtiene la energía eléctrica? A partir de combustibles fósiles. El combustible fósil, como su nombre lo dice, es un combustible que se va a acabar, tiene un tiempo limitado. Y aparte que contamina un montón, de por sí ya estamos bien contaminados hasta la madre. Pero, y siento yo que deben atacar primero ese problema. Cómo obtener energía eléctrica de una manera más limpia, no tanto hacer vehículos eléctricos. Pero bueno, pasemos a la última noticia. Alfa Romeo pone a Lexus como referencia de calidad para sus nuevos productos. El Giulia y el Stelvio nunca estuvieron a la altura de las expectativas de la extinta Fiat Chrysler Automobile, pero la nueva matriz de Alfa Romeo, Stellantis, sigue creyendo en la legendaria marca italiana. Después de su primer deportivo 4C y el compacto Giulietta, la cartera de productos ha recibido algo de metal fresco con la presentación de un crossover compacto. A pesar de utilizar la plataforma de Jeep Compass, el Tonale se presenta como un modelo de lujo en toda regla. Es la promesa que hizo el director general de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, durante una reciente entrevista cerca del lago de Como, en Italia, donde se organizó un evento de prueba de Tonale. Automotive Europe cita al máximo responsable diciendo que mi referencia de calidad es Lexus. De cara al futuro. Continuó mencionando que quería asegurarme de que la calidad de Tonale fuera perfecta desde el primer día, pero también de que ofreciéramos una conectividad y una interfaz de usuario de vanguardia. Alfa Romeo no le ha ido precisamente bien en las pruebas de calidad, ya que normalmente la encontramos cerca de la parte inferior de la crucificación. En el estudio de calidad inicial de JD Power 2021 en Estados Unidos, el Giulia y el Stelvio tuvieron 204 problemas por cada 100 vehículos, lo que situó a la compañía en el puesto 28 de un total de 32. La división Premium de Toyota fue tercera con 144 problemas por cada 100 coches. Algunos recordarán que Jean-Philippe Imparato decidió retrasar el lanzamiento del Tonale durante varios meses para asegurarse de que estuviera listo para el momento estelar. El primer modelo híbrido enchufable de Alfa Romeo dará lugar a un Dodge Hornet equivalente que se presentará, pues bueno, antes de finales del año. Mientras tanto, en los próximos meses se tomará una decisión con respecto a un cuadriciclo Tonale. Sobre el papel, Alfa Romeo tiene un futuro prometedor al anunciar sus planes de ampliar enormemente su gama para incluir un crossover subcompacto previsto para el año 2024, con una motorización tanto ICE como EV. El Giulia vivirá para ver una segunda generación, pero solo como un eléctrico, con una forma diferente, mientras que los modelos más grandes para ir contra lo que es el BMW X5 o X6 y la serie 7, que pues bueno, se acaba de mejorar en lo que respecta a la marca de BMW, está en la agenda también. Además, está previsto que el primer modelo exclusivamente eléctrico llegue en 2025. Mientras tanto, las entregas a clientes del Tonale comenzarán en Italia el próximo mes. Sí que están teniendo problemas los de Alfa Romeo con las pruebas de calidad, y pues no lo está yendo bastante bien, y pues bueno, es de entender por qué toman a Lexus, vaya, Toyota, como ejemplo, o como centro de inspiración, o como... modelo seguir, esa era la palabra. Pues para sacar mejores productos, con mejores prestaciones, mejor calidad, obviamente. A ver cómo les va con este modelo que quieren sacar, el Tonale. O sea, más que nada por las ventas. A ver cómo les va, sí. A ver cómo les va. Yo no soy muy chido de camionetas, crossovers, SUV. O sea, crossovers más enfocados a SUV, que vaya, su estructura es más como camioneta que como carro. Si me gustan los crossovers, pero aquellos que parecen más carro que camionetas, vaya. Tú me entiendes, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado con noticias del día de hoy. Estate al tanto, porque en estos próximos días se va a lanzar un capítulo enfocado a lo que son noticias de autos eléctricos. Y también se va a lanzar en la sección de autos deportivos un nuevo capítulo de podcast. Asimismo, durante la semana voy a estarte trayendo contenido en lo que es el canal de YouTube por medio de video podcast, y voy a ver de trabajar lo del videoblog, que también lo tengo algo pendiente, del evento de Monterrey Car Weekend, bueno, Terra Alta Monterrey Car Weekend, de que espero con ansias, y gracias. Y pues bueno, hemos concluido por el día de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias por escucharme. Te mando un saludo desde Nuevo León, México. Espero lo hayas disfrutado. Si tienes algún comentario o sugerencia, házmelo saber para así mejorar el contenido de este canal. Me puedes mandar un mensaje directo a lo que es mis redes sociales. Que sigas teniendo un buen día y sobre todo un buen inicio de semana. Te cuidas, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente.